Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Muy buenos días con todos los oyentes a nuestro programa de Flax Salud. Les saluda Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo, sede Ecuador, y María Fernanda Herrera, licenciada de enfermería. Actualmente en la población adulta escuchamos que hemos sido diagnosticados de sobrepeso u obesidad. Es por ello que el día de hoy tenemos al especialista de la rama, María Fernanda.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Es por ello que el día de hoy hablaremos sobre la importancia de llevar hábitos y estilos de vida saludables, sobre todo en la jornada de trabajo. En ese sentido, damos la bienvenida a Nicole Longo, nutricionista, con quien abordaremos algunas inquietudes que nos han hecho llegar nuestros colaboradores.
Mucho gusto.
Nicole, bienvenida. Qué gusto tenerte acá en Flaxo Radio y sobre todo en el programa de Flax Salud. Bueno, para poder entrar en detalles, la obesidad y el sobrepeso son enfermedades que están siendo diagnosticadas muy frecuente ahora en la población y sobre todo en la gente que está en horas laborales, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido hemos podido rescatar que en los datos del Ministerio de Salud Pública, sobre todo en la encuesta de Ensanud del 2018, reporta que 6 de cada 10 adultos tiene problemas de sobrepeso y obesidad, y particularmente el género femenino es más prevalente que el género masculino. ¿Qué podemos hablar al respecto, Nicole? Bienvenida.
Bueno, bienvenidas de igual manera, mucho gusto, Yesenia, mucho gusto, María Fernanda. Justamente, al hablar de obesidad hablamos de una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que se caracteriza por tener porcentajes altos de grasa a nivel corporal. En cuanto a datos, justamente como mencionaste, el porcentaje más alto va a ser el género femenino, con un 65.5% a comparación de los hombres, que de igual manera, según el Ensanut, el porcentaje es 34.5%. Entonces sí hay bastante diferencia en este caso. Uh-huh. Importante ahí mencionar una de las causas en cuanto a la prevalencia en el género femenino son los cambios hormonales que se dan. Sí, eso es uno de los principales causales de por los cuales este porcentaje va a ser más elevado en el género femenino.
Y ahí tendrá que mucho que ver de pronto la edad adulta, sobre todo en las mujeres, sí, edad gestacional, que estamos en una edad fértil más que todo, ¿no?
Justamente a partir de los 40, 50 años empezamos ya a tener cambios hormonales por el tema de premenopausia, menopausia, existen alteraciones a nivel de la producción de estrógenos, entonces va a haber mucho cambio en la composición corporal, sobre todo en las mujeres. Vamos a tener mayor acumulación de grasa, sobre todo a nivel abdominal. Entonces, esto nos hace, el tema de alteraciones hormonales y aumento de grasa genera también cambios a nivel de apetito, ¿sí? Y el metabolismo, justamente es un tema sumamente importante, va a verse más lento. Entonces, esto tiene mucho que ver con que en el género femenino el porcentaje siempre va a ser mayor.
Perfecto, interesantísimo. Y con referencia a lo que nos estaba indicando, el INEC en el 2019 reporta que cerca del 47% de la población adulta sufre de sobrepeso y obesidad. Nicole, al respecto, ¿cuál crees tú que son los factores de riesgo para estas enfermedades?
Bueno, habíamos hablado de que el sobrepeso y la obesidad tienen múltiples factores. Tenemos factores modificables, factores no modificables. Dentro de las encuestas que se han realizado, como uno de los principales factores que son causantes de sobrepeso y obesidad en la población, es el sedentarismo. Es uno de los principales. Sí, es el sedentarismo asociado a una mala alimentación. Uh-huh. En cuanto a hábitos, la gente ya no realiza tanta actividad física como antes, no tenemos una adecuada ingesta de agua. Entonces, todos estos factores en conjunto predisponen más a la persona a que se genere este problema de sobrepeso y obesidad, que ya es una enfermedad como tal.
Perfecto, perfecto, Nicole. Sí, si bien es cierto, en la consulta cuando nos visitan nuestros pacientes, nuestros trabajadores, es muy, muy frecuente escucharles, pero no consumimos grasas, estoy regulando la cantidad de azúcar, no consumo bebidas azucaradas, tomo bastante agua, sin embargo, hay a veces que no descanso bien, probablemente estoy durmiendo 4 horas, 6 horas, me levanto muy cansado al otro día mi jornada de trabajo y realmente veo veo que ya estoy con esta actividad cerca de 6 meses y no bajo de peso. Entendería que de pronto esos serían los factores modificables que nosotros deberíamos analizar, identificar en nuestra rutina diaria para poder mejorar y que sea un resultado notorio en la baja de peso, ¿no? Y de ciertas medidas que entendería que en ciertos lugares entre los hombres versus las mujeres es más notorio donde con el tiempo podamos disminuirlas, ¿verdad?
Justamente, cuando hablamos de peso, asociamos directamente la palabra alimentación, mala alimentación. Uh-huh. Pero son varios factores. Entonces, vamos a ir analizando uno por uno. Primero, sí, es sumamente importante la alimentación. Llevar una alimentación que esté correctamente distribuida en cuanto a nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, seleccionar alimentos de calidad, alimentos altos en fibra, que nos van a ayudar por los múltiples beneficios que tienen. Adicional a esto, va mucho de la mano el tema de actividad física. ¿Por qué? Porque con la actividad física yo logro acelerar mi metabolismo, de acuerdo al tipo de ejercicio, logro reducir niveles de resistencia a la insulina, presión arterial, entonces tiene la parte emocional sumamente importante. Entonces, uh-huh, estamos mencionando ya alimentación, actividad física, las horas de sueño son sumamente importantes porque si yo no duermo bien, no voy a tener un buen ambiente hormonal en el cuerpo. Entonces, todos estos procesos de pérdida de peso, de oxidación de grasa, no se van a dar adecuadamente. De igual manera, la parte muscular. Si en composición corporal yo deseo aumentar masa muscular, no voy a tener un buen ambiente hormonal para que esto se dé. Okay. Se eleva el cortisol, entonces todo el cuerpo va a estar en un estado de inflamación crónica. Eso me va a impedir lograr una buena pérdida de peso. Y la parte emocional, sumamente importante, manejo de emociones, porque la mayoría de pacientes relaciona mucho el tema emocional con picoteos, una selección incorrecta de alimentos, los inclinación hacia los azúcares,
los snacks a media jornada,
el tema de que se sienten mucho mejor, son respuestas rápidas del cuerpo. Entonces, todos estos factores son importantes al hablar de peso.
Perfecto, perfecto, sí. De hecho, ahí el tema es de que cuán importante es que conozcamos pues estos factores que los tenemos, creo, a nuestra mano, ¿no? Entonces, de poder tomar una acertada decisión en el momento que los tenemos. Fer.
Sí, retomando el tema de la salud mental, que va muy ligada con el sobrepeso, quiero preguntarte, ¿cuánto crees tú que afectan los factores como el estrés, la ansiedad y la depresión para desencadenar un sobrepeso? Esto va relacionado porque hoy en día está muy de moda el tengo estrés, quiero irme a tomar un helado, tengo estrés, quiero comerme un chocolate, eso me baja los niveles de estrés. ¿Qué opinas tú?
Bueno, está relacionado mucho con la parte hormonal, sí, porque digamos que yo siento estrés, es una sensación que no es placentera para mi cuerpo, entonces yo busco como una recompensa, ¿no es cierto? Entonces me voy hacia algo fácil, hacia algo tal vez dulce que va a generar que se libere un poco más de dopamina, entonces siempre voy a querer más y me voy a inclinar hacia lo dulce por cómo se siente mi cuerpo o cómo me siento yo, sí, con respecto a la emoción inicial. Okay. Influye también el tema del autoconcepto que tenemos nosotros, es cómo nos vemos. Entonces, muchas veces una persona que tiene obesidad, que tiene sobrepeso, empieza a excluirse de salidas, tal vez en cuanto a reuniones para, por ejemplo, comer algo, es mucho más complicado para ellos porque tal vez sienten que deberían como restringirse de lo que comen. Y hay personas que comen normalmente, o sea, sin tener ningún tipo de restricciones, entonces ahí sí es complicado para ellos, como que tal vez me limito porque me toca, pero no porque quiera. Entonces la parte psicológica es sumamente importante en pacientes, sobre todo en pacientes con obesidad, porque es una problemática que va, como que siempre tiene una base y se va relacionando con, por ejemplo, el insomnio, las pocas horas de sueño, la mala selección de alimentos, la inactividad física, entonces todo va de la mano.
Es importante, creo, Doc, aquí poder puntualizar y para todos los oyentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, la diferencia que podemos tener con respecto al sobrepeso y obesidad, y está muy ligado a la relación peso y talla. ¿Sí podemos conversar, por favor, de al respecto?
Exactamente. Bueno, cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, ¿cuál sería el indicador para nosotros determinar en qué rango me encuentro? Es el índice de masa corporal. Esta es una relación, ¿sí? Uh-huh. Que yo realizo entre el peso y la talla que tengo. Entonces, por ejemplo, para la talla que yo tengo, el peso está elevado, entonces tal vez estoy dentro de un rango de sobrepeso, uh-huh, que sería un índice de masa corporal hasta 29.9. Okay. Y cuando ya hablamos de obesidad, hablamos de un índice de masa corporal superior a 30, ahí obviamente también hay rangos. Uh-huh. Pero el índice de masa corporal es un indicador. Tenemos también otro que es el porcentaje de grasa corporal. Con eso nosotros también podemos identificar obesidad en pacientes aparentemente delgados. Entonces es un porcentaje en mujeres mayor a 33%, en hombres mayor a 24%, y eso podemos identificarlo con bioimpedancia. Sí, que es otro tipo de manejo.
Perfecto, mi doc. Muchísimas gracias. Bueno, les recordamos a todos los oyentes que este es su programa Flax Salud y hoy estamos hablando de sobrepeso y obesidad. Regresamos en un instante.
Mira y descarga los contenidos de Flax Salud visitando flaxoradio.es. Búscanos en todas las redes sociales como Flaxo Radio. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio H alta definición. A través del sistema de codificación AAC Plus, disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de Flax Salud. El día de hoy estamos hablando sobre sobrepeso y obesidad. Es por ello de que toda la problemática, que si bien es cierto, está relacionada a la alimentación, ¿no es cierto?, al tipo de actividad física que lo estamos haciendo, probablemente la cantidad de horas que le estamos asignando a nuestro sueño, son muchos de los factores modificables que nosotros tenemos la gran decisión de poderlo mejorar y por ende pues poder observar cambios en nuestro cuerpo y que mejor en nuestra rutina. Bien, entonces con esto, con lo que hemos conversado la mañana de hoy con nuestra profesional de la rama, quisiera, por favor, Nicole, ¿qué recomendaciones tú nos podrías dar para que todos nuestros seguidores puedan de ahora en adelante motivarse y dar un giro a su estado nutricional?
Bueno, una de las recomendaciones que les puedo dar es ponerme objetivos pequeños, sí, objetivos que sean que pueda cumplir. Entonces, por ejemplo, hacer cambios pequeños que sí tienen impacto. Preferir alimentos integrales, por ejemplo, en vez de comprarme pan blanco, reemplazarlo por un pan integral. Yo tengo el grano entero y la fibra tiene un beneficio a nivel de mi salud. La parte de actividad física, tratar de por lo menos ponerme objetivos pequeñitos como unos 20 minutos al día, de 3 a 4 veces por semana, ya tienen un impacto.
Para empezar.
Muy siempre bien. Hay un objetivo que lo vamos a ir cumpliendo de acuerdo al paciente, pero sí es importante empezar con algo con lo que yo me sienta cómodo. En este caso, por ejemplo, escoger alguna actividad física que me guste. Eso hace que sea más placentero, sostenible y placentero el cambio. Bueno, en cuanto a la alimentación, ya les había dado un ejemplo, por ejemplo, los alimentos integrales. Procurar incluir de 3 a 5 porciones entre frutas y verduras al día. Uh-huh. El aporte que estos alimentos me dan son vitaminas y minerales, que son nutrientes que participan como cofactores en varios procesos de nuestro cuerpo. Entonces, es importante también incluir grasas que sean saludables, que me ayudan a regular mucho el tema hormonal en el cuerpo. El consumo de agua, se recomiendan de 8 a 10 vasos de agua diarios. Esto va a depender mucho del grado de actividad física que tenga la persona. Si tengo un mayor gasto, voy a ingerir un poco más. Sin embargo, ese es el promedio.
Y en cuanto a proteínas, Doc, porque a veces sí tenemos acá en Ecuador, pues tendemos a consumir a veces un poco más de cerdo, un poco más de pollo, un poco más de mariscos. ¿Usted qué nos puede recomendar al respecto? ¿Y en qué presentaciones, no? Porque habrán presentaciones que sí podemos y habrán presentaciones que tenemos que tomar la decisión de cambiar la preparación de nuestros alimentos.
Exactamente. La proteína es uno de los macronutrientes más importantes. Con una adecuada ingesta, yo aseguro que mi masa muscular se mantenga. Y esto hace que mi metabolismo se mantenga normal. Si yo tengo una baja cantidad de masa muscular en el cuerpo, el metabolismo se hace más lento. Entonces, en cuanto a la proteína, importante que esta sea de alto valor biológico. Los alimentos de origen animal son las principales fuentes, por ejemplo, carnes, en las cuales se recomiendan carnes magras, es decir, por ejemplo, pollo, pavo, puede ser pescado. Se recomienda el huevo, es un excelente alimento, es uno de los que mejor se absorben.
Ahí o sea, la proteína del huevo. Hay una pregunta, Nicole, porque el huevo es un algunas presentaciones,
¿no es cierto?
Algunas presentaciones. Algunas inquietudes al respecto.
Sí, realmente, ¿cómo es mejor? ¿Frito, duro, tibio, pasado, tortilla, perico? ¿Cuál es la mejor presentación?
Ya, va a depender mucho del gusto del paciente y la tolerancia, ya. Pero lo ideal es que se consuma el huevo evitando preparaciones fritas, nada más. Puede ser huevo cocinado duro, puede ser huevo revuelto, puede ser tortilla. Lo que sí no se recomienda es que el huevo sea crudo, porque ahí no voy a absorber los nutrientes y más bien tengo riesgo de algún tipo de intoxicación.
Perfecto, entonces de pronto la dosis Fer de dos huevitos tibios o dos huevitos duros.
Funciona.
Perfecto, qué bueno. Qué interesante, Fer.
Sí, tengo una pregunta que deseo hacerte, Nicole, y es sobre el tema del vegetariano. Uh-huh. O sea, cuando tú hace un momento nos hablaste sobre el consumo de proteínas magras, uh-huh. ¿Cómo eso se va a... ¿cómo va a ser en la alimentación a las personas que son vegetarianas? Porque tenemos bastante población que es vegetariana. Entonces, quería preguntarte cómo sería el suplemento o cómo le vamos a dar proteína que no sea animal.
Bueno, en este caso es importante identificar qué tipo de alimentos las personas vegetarianas sí consumen. Porque hay personas que son ya veganas que no consumen ningún tipo de alimento de origen animal. Y otras que son ovo-vegetarianas y consumen huevos, lacto-vegetarianas, consumen lácteos. Entonces, primero identificar qué tipo de alimentos que me aporten proteína de origen animal sí consuman para incluirlo en su alimentación. Y adicional a esto, no solo los alimentos de origen animal me aportan proteínas, sino también las leguminosas son una buena fuente de... Entonces, saber hacer combinaciones adecuadas. Lo que nosotros hacemos es combinar siempre un cereal con una leguminosa. Cuando yo junto estos dos tipos de grupos de alimentos, se forma una proteína similar a la proteína de origen animal. Entonces, de esta manera nosotros cubrimos los requerimientos de la persona. Siempre importante la asesoría de un nutricionista, porque son alimentos que contienen de igual manera alta cantidad de carbohidratos, entonces por ahí podemos fallar un poco en cantidades, ¿sí? Y como dato importante, siempre cuando yo vaya a realizar este tipo de combinaciones, uh-huh. La cantidad de leguminosas debería ser el doble de la cantidad de cereal. Porque lo que generalmente hacemos es al revés. Les doy un ejemplo. Arroz con menestra. Uh-huh. Ponemos mayor cantidad de arroz, menos cantidad de menestra. Entonces, en este caso, el arroz sería el cereal, la menestra sería la leguminosa. Pero la cantidad debería ser al revés. Mayor cantidad de leguminosa, menor cantidad de cereal. Y de esta manera yo aseguro una adecuada ingesta de proteína.
Genial, Doc. Sí, y de hecho, hablando del tema de las porciones, también es otro punto importantísimo al hablar de nutrición y dietética, ¿no es cierto? Entonces, hay a veces que y lo digo porque suele a veces gustarnos un poco más del pan, o en otras ocasiones más les gusta el arroz o les gusta el fideo. ¿Cuán importante sería el tema de las porciones? ¿Cómo de pronto podríamos ayudarles a cada uno de nuestros seguidores? ¿Cómo podría ser armar nuestro plato ideal, ¿no? Porque entendería que la porción debería variar un poco con respecto a la comida, ¿no es cierto? La porción del desayuno entendería que no debería ser igual que la del almuerzo o la cena, dependiendo de la actividad que hagamos. Nos comenta, por favor.
Bueno, va a depender mucho del paciente. Primero hay que evaluar la talla, el peso, cómo está el índice de masa corporal, si realiza o no actividad física, si duerme bien, son varios factores. Lo que yo hago es evaluar en qué momento del día tengo más apetito, porque no necesariamente el desayuno tiene que ser la comida con mayor cantidad de alimentos. Todo va a depender mucho del paciente. Entonces, lo que se hace es realizar una historia clínica, una adecuada anamnesis alimentaria. Con esto nosotros vamos evaluando cómo podríamos ajustar la alimentación a los tiempos del paciente, a los gustos del paciente, porque de esta manera es mucho más fácil lograr cambios. En términos generales, sí hay recomendaciones con respecto a las cantidades. Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, en los carbohidratos, que son los alimentos con los cuales tenemos mayor problema en cuanto a cantidades, es que se guíen en el puño de la mano de cada persona. Esa sería más o menos como que una cantidad recomendada. Nosotros manejamos mucho el tema de porciones con las manos, puño, proteína, toda la palma, grasa, dos deditos. Entonces es más o menos una manera en la cual podemos educar al paciente de una manera didáctica.
Bastante interesante. Interesantísimo, nos podríamos quedar hablando toda la mañana, ¿no? Sobre porciones y la alimentación saludable. Bueno, finalmente, a veces nuestras comidas hay predisposición, como lo había mencionado Jesse, porque somos una región donde hay mucha papa, mucho fideo, mucho arroz. Y en líneas generales nos recomiendas que todo podemos consumir, pero de una forma variada, y las porciones, que es súper importante.
¿Sí? Exactamente. En cuanto a los carbohidratos, como recomendación, lo que se podría hacer es inclinarme siempre hacia los alimentos que sean más naturales. Por ejemplo, nosotros tenemos yuca, tenemos verde, tenemos camote, habas, mellocos, como alimentos propios de nuestro país. Entonces, tratar de incluir este tipo de alimentos en nuestra alimentación diaria y tal vez un poco reducir el consumo de alimentos procesados, como por ejemplo las harinas, los fideos, el pan blanco, el arroz, que sí hay mucha diferencia en el efecto que tienen estos alimentos en el cuerpo.
Perfecto. Muy bien. Sí, bastante interesante poder poder llegar con estos datos a cada uno de los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Si bien es cierto, pues ha sido una jornada muy, muy interesante. Y antes de finalizar, Doc, tan solo quisiera puntualizar, y es una inquietud que siempre lo tenemos con pacientes en consulta. ¿Es lo mismo de pronto el tema de la actividad física, el ajetreo desde que salgo de casa, voy caminando, cojo mi transporte público, mi transporte institucional, me tomar unos 20, 30 minutos de regreso es lo mismo? ¿Eso se lo podría considerar como actividad física diaria o necesariamente tendríamos que destinar tres veces a la semana una actividad donde definitivamente yo esté con ropa cómoda, disfrute de un espacio abierto, sea en un parque o sea en el gimnasio o en la casa mismo, ahora que inclusive hay muchos programas de bailoterapia que eso sí también permite hacer actividad física. De pronto, ¿qué les podríamos decir al respecto, Doc?
Bueno, en cuanto a la actividad física se refiere a todo tipo de actividad que yo hago durante el día. Lo que sí se recomienda es deporte como tal, sí, que sea programado. Entonces, es una actividad física ya programada como un deporte. Entonces, ahí hay mucha diferencia en que justamente estoy con ropa cómoda, ya destino cierto tiempo a realizar netamente esta actividad. Lo que se recomienda es combinar actividad física cardiovascular con actividad física muscular por los múltiples beneficios que tienen, pero sí tratar de separar las dos cosas porque no es lo mismo. Entonces, lo que sí yo les recomiendo es destinar un poquito de tiempo netamente para esta actividad. Sí, como dato importante, procurar que la frecuencia cardíaca se eleve sobre la frecuencia normal para asegurar tener un buen gasto energético.
Perfecto, entonces sería otro punto también adicional, ¿no es cierto? Nosotros mismos ir identificando si tenemos una frecuencia cardíaca Fer de 60, 80 dentro del rango normal, si estamos haciendo alguna actividad física, algo que supere entre los 80, 100, siempre y cuando no sea un cuadro infeccioso, un cuadro de fiebre, nos estaría dando pautas que realmente estamos haciendo deporte, ¿no? Y esa actividad física suma al plan de alimentación saludable que estamos implementando, ¿no? Así es. Bien, entonces, bueno, con toda la temática que hemos abordado el día de hoy, pues definitivamente ha sido una jornada muy, muy importante. Hemos aprendido algunos tips y sobre todo pues nos deja unos grandes aprendizajes de manera que podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Nosotros como profesionales de la salud, pues de igual forma motivarles a nuestros trabajadores al fomento de estas prácticas y hábitos de vida saludable. Agradecemos pues la presencia de la mañana de hoy de la doctora Nicole Longo, quien nos ha acompañado con estos temas que son totalmente importantes y ahora se lo considera como una nueva enfermedad, que es el sobrepeso y la obesidad. Muchísimas gracias, Doc, por haberse dado cita a este programa y a todas las personas que nos acompañan, recordándoles siempre que la prevención de enfermedades está en nuestras manos.
Nicole. Muchísimas gracias, Yesenia. Muchísimas gracias, Fernanda. De igual manera agradecerles por haberme permitido ser parte de este espacio, compartirles un poco de la información que tenemos y recordarles que con la alimentación lo que nosotros hacemos, que es nuestra mejor herramienta, es la prevención de enfermedades. Entonces, tratar de seguir con las recomendaciones que les dimos y sobre todo disfrutar de la alimentación, que es un proceso que realizamos todos los días.
Aprovechando y de paso, pues mi Doc, no sé si para hacerlo más interactivo a todos los oyentes que nos escuchan la mañana de hoy, si habría la posibilidad de colgar ciertas recetas saludables a través de su canal, no sé si habría posible para futuros programas.
Sí, justamente lo que estábamos haciendo es preparar recetas saludables para que tengan un poco ideas de cómo introducir alimentos que normalmente no consumimos en la alimentación diaria. De esta manera yo tengo un mayor aporte de nutrientes. Pueden ver las recetas en justamente la página de Flaxo.
Perfecto. Sí. Entonces, le agradecemos realmente el aporte que tendremos de nuestra nutricionista, la doctora Longo, con la finalidad de poder aportar también en la alimentación de cada uno de ustedes. Mafer.
Muchísimas gracias, Nicole. Ha sido una interesante entrevista. Creo que nos ha faltado el tiempo, Jess, para seguir conversando sobre el tema, sobre la nutrición, que es hoy en día muy importante. Les recordamos que pueden escuchar y volver a ver nuestra página web, www.flaxoradio.es, y revisar el playlist de Flax Salud en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio.
finalmente, en el caso de nuestros oyentes que deseen que abordemos algún otro tema específico, no duden en comunicarse a través de nuestros correos electrónicos, cllegalban@flaxo.edu.es, mferrera@flaxo.edu.es. Recordemos que hasta finalizar el 30 de cada mes, nosotros podemos seleccionar el tema y de esta manera, pues, poder contar con el profesional de la rama y hacer un abordaje integral de los temas que sean de su interés. Recuerden, por favor, que nos pueden encontrar en nuestros canales oficiales de Facebook, Twitter e Instagram como flaxoradio.es. Les quedamos muy agradecidos y todos que tengan un muy buen día.
Hasta una próxima.
Hasta un próximo programa. Gracias.